Bienvenidos al podcast de Red Infértiles. Únete a la red, un podcast con el apoyo de IVF Life.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Chusa Sanz, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer. Soy la que te va a acompañar esta temporada en este podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. Hoy vamos a hablar sobre edad reproductiva avanzada, un tema que está muy de actualidad en nuestro país debido a que es uno de los territorios europeos en los que decidimos ser padres más tarde, con los problemas reproductivos que esto conlleva. ¡Empezamos! Para esta temporada contamos con el apoyo de IVF Life y precisamente hoy tenemos con nosotras al doctor John Aizpurua, fundador y presidente del grupo de clínicas y laboratorios de fertilidad IVF Life. Este proyecto nace de su interés en ayudar a parejas con repetidos ciclos fallidos mediante tratamientos altamente personalizados y la utilización de los últimos avances tecnológicos. Con él vamos a hablar de todos los horizontes que plantea esta cuestión: la preservación de la fertilidad, cuándo y cómo, el diagnóstico genético, a veces o siempre, y la medicina regenerativa, para cuándo una opción real más allá de la ovodonación. Pues bienvenido, doctor Aizpurua, un placer tenerle en este podcast. Y bueno, pues para entrar en materia, me gustaría empezar preguntándote, ¿es España el país de Europa donde se decide tener hijos más tarde? ¿Y esto cuál diría usted que es la consecuencia de este cambio social?
Muy buenos días. Pues es un tema candente y de verdad interesante. Y es un dato que sí, se acopla a la realidad. Las tasas de natalidad en general y también la media de edad del primer hijo son en España, con respecto a otros países en Europa, claramente más bajas y más tardías. Eso es un hecho. La consecuencia de este cambio social, pues bueno, hay que ponerlo en contexto. Si estamos comparando España con Francia y con Alemania, pues también tendremos que tener en cuenta que en Francia y en Alemania pues tienen otra percepción de la cohesión familiar, tienen otra percepción histórica del papel de los abuelos, tienen otra percepción social de muchos entramados que tienen que ver con la planificación familiar. Dicho eso, yo creo que España precisamente compensa esos déficits, pues luego con lo súper solidarios que somos a nivel de familia, con lo para nosotros supone el tener familia o un entramado social que nos soporte, que nos reconforte y nos reconfirme. Entonces, la consecuencia de esto es que el sentimiento de culpa probablemente en las mujeres españolas sea mayor que en el de cualquier otra sociedad europea por esta discrepancia. Por un lado, las circunstancias sociales llevan a postergar la maternidad, más bien por razones socioeconómicas. Y luego, por otro lado, la necesidad es mucho más auténtica y mucho más emocional, con lo cual ese abismo de me gustaría pero no puedo, pues rompe o abre muchas emociones. Eso claro. Yo lo noto, nosotros vemos pacientes de muchos países y la percepción en España de eso es un poquito más dramática y es también lo que hace que en España sean muchas más las mujeres comparadas con otros países por 100.000 habitantes, aunque pues nuestro Producto Interior Bruto no sea como el de Alemania, hay más mujeres en España que buscan tratamientos de fertilidad para compensar esa deficiencia estructural de edad y de deseo que en otros países.
Vamos, que no nos lo ponen nada fácil, ¿no? Por lo que nos está contando, doctor Aizpurua. ¿Cuándo podemos decir que existe un problema reproductivo debido a la edad?
Bueno, pues si tenemos en cuenta que somos animalitos evolutivos que durante 200.000 años hemos sido programados para tener hijos muy pronto y que, sin embargo, pues el progreso y las circunstancias sociales pues y también el aumento de la esperanza, la expectativa de vida, pues nos han llevado a postergar de una manera ya deseada el crear familias, pues yo creo que podemos hablar de un problema reproductivo por edad en todas aquellas mujeres que ya hayan pasado el umbral de lo que biológicamente es lo correcto. Y biológicamente correcto es tener hijos hasta los 30, 35. Después, ya, por genética, aumentan los riesgos. Aumentan los riesgos de problemas cromosómicos. Aumentan los riesgos de pérdida de calidad y de consistencia genética, inmunológica, de riesgos del embarazo. Entonces, lo cual no quiere decir que sea imposible ni difícil, ¿no? Pero ahí ya la naturaleza nos da una señal de que a partir de aquí ya no va a ser tan fácil.
Ya hay que plantearse, ¿no? Porque la edad es algo que evidentemente pues condiciona, pero ¿es solo la edad o realmente también las condiciones en las que vivimos, estresores? ¿Usted qué opina de esto?
La edad es con diferencia el factor que en análisis regresivos y de poblaciones inmensas ha salido como el más prevalente, pero hay otros factores, pues medioambientales también, pues somos al fin y al cabo la primera generación en la historia de la humanidad que ha estado expuesta a ciertas moléculas químicas sintéticas que no habían existido nunca antes. Somos la primera generación o la segunda de la humanidad, pues después de la industrialización, pues que ha estado expuesta también a residuos y a cargas de una manera que nunca se había dado antes. También es cierto que en este globo terráqueo nunca había vivido tanta gente como ahora. Y eso pues es bien fácil de ver en cualquier experimento de primero de biología. Si metes a 5 roedores en una caja, pues se pueden llevar bien, pero como metas a 15, acaban estresados y peleados y todos.
Exacto. Vale, es muy frecuente que bueno, muchas mujeres, ¿no?, en edad así más avanzada, ¿no?, pues se enfrenten a frases como "se te ha pasado el arroz" o "has llegado tarde a la maternidad", ¿no? Sí. En realidad, nadie nos advierte de esto, ¿no? Además, es como que tú siempre te sientes joven y nunca ves el momento, ¿no?, de decir, uy, mis gametos aquí ya, hay que hacer un pensamiento. Sí. En realidad, ¿usted cree que la congelación de óvulos es un seguro de vida?
Pues la verdad, y por decirlo pronto y fácil, sí. La respuesta es contundente y es sí. O sea, la única salida ahora a este espagat, a la disrupción de deseos y realidades, es la prevención. Y la prevención, pues gracias a la tecnología ahora es posible mediante la vitrificación de ovocitos, que es algo que, bueno, tampoco vamos a flagelarnos, porque hace 15 años podía haber congelado yo mis óvulos. La respuesta es no. O sea, hace 15 años esta tecnología estaba en pañales. O sea, esto es bastante novedoso y quizás nos sirve pues como proyección y como prevención a cómo hacerlo mejor ahora con las siguientes generaciones. Pero no debería de ser un argumento de autorreproche ni de frustración de "lo podía haber evitado". No lo podías haber evitado. Hace 15 años esto no existía.
Además, es frecuente, ¿no?, encontrarte a mujeres que piensan, ay, si lo hubiera hecho, ay, si hubiera... Sí, sí. Claro, a veces...
Y luego, el otro factor que comentabas, pues también es verdad, pues todos nos hacemos más mayores y con 30 los de 40 te parecen viejos y con 40 ya te parecen jóvenes.
Efectivamente, la percepción, dices, pero si estoy hecha, vamos, estoy hecha un pincel y resulta que mis ovocitos, ¿no?, ya son...
Sí, sí.
¿Cuándo bueno, se...? Perdón.
Sí. No, decía que es que distinguimos tres edades. Una cosa es la edad administrativa política del DNI, Otra es la edad biológica de los tejidos y que va bastante unida a la esperanza de vida que cada uno tiene, ¿no? Y por miles de factores genéticos. Y otra es la edad biológica de reproducción.
Claro.
Que muchas veces es distinto. Hay gente que es fantásticamente sana y en todos los aspectos más joven de lo que pone en su DNI, pero reproductivamente no. Uh-huh. Y luego los hay al revés también, que parecen mayores de lo que son, pero reproductivamente son súper eficientes.
Efectivamente. En realidad, ¿cuándo realmente se debería recomendar, ¿no?, una técnica de vitrificación?
Pues es como todo. Lo primero, es muy difícil universalizar o dar recomendaciones para todo el mundo. Lo primero es un abordaje analítico-diagnóstico. Uh-huh. Es mirar a ver si los parámetros que ya sabemos que son predictivos de una baja respuesta o de un fallo ovárico precoz, si esos factores están presentes o no, porque esos suelen ser genéticos y predeterminados, y hay algunas hormonas y algunos test genéticos que nos pueden orientar en torno a eso. Entonces yo empezaría por ahí. Nosotros de hecho hemos hecho alguna campaña en las universidades que cogemos a todas las chiquitas jóvenes y les decimos: ¿queréis saber si sois fértiles o si vais a tener problemas de fertilidad en el futuro? Y les hacemos una ecografía que es muy simple, simplemente a ver si los ovarios están bien, si hay folículos antrales, cuántos y de qué tamaño y en qué constelación. Eso ya es bastante descriptivo de la funcionalidad del órgano, y luego unos análisis de sangre que son complementarios a esto, que nos avanzan incluso cómo va a ser la reserva ovárica, cómo va a ser el envejecimiento de ese ovario, y entonces eso, pues en una coctelera y bien agitado, nos da una fórmula de: usted va a tener algún problema a partir de los 30 o de los 35, o usted es súper fértil, o usted, cuidadito, está en posición antes de los 30 de, por favor, congelarse los óvulos, porque después de los 30 va a ser complicado.
Claro, o sea, sería un poco como parar el tiempo, ¿no? En la congelación de óvulos es algo, ¿no?, que pensábamos en unos años y era como: guau, ¿cómo puede ser?
Sí,
y ahora
sí.
Es una opción que está, pues bueno, prácticamente sí, a la orden del día, y es una opción más. Aquí sí. Las creencias, ¿dirías que son una traba?
No tanto. ¿Te refieres a ver si existe algún
tipo
de moralidad?
Efectivamente, que no, siempre es como algo...
Bueno, siempre hay gente a favor y en contra de todo, ¿no? Pero
claro,
esto ha supuesto una grandísima revolución. Yo creo que es equiparable incluso a la introducción de los anticonceptivos orales en los años 60 y 70, que apoderaron a la mujer para poder por lo menos decidir cuándo no quedarse embarazada, lo cual es un salto cuantitativo y cualitativo impresionante en la historia de la humanidad. Y esto, lo de la congelación de los óvulos, es un poco, yo lo veo al mismo nivel, pero al revés. Ahora esto apodera a las mujeres a decidir cuándo sí quieren quedarse embarazadas. Porque cuando no, es fácil evitarlo.
Claro.
Con hormonas. Pero cuando sí, requiere pues esta prevención, requiere este acercamiento analítico previo, requiere organizarlo un poco. Pero es posible, y a mí me parece, vamos, un arma espectacular para poder evitar todos estos problemas en el futuro.
Claro, yo es que esto, por ejemplo, tengo una, bueno, muchas amigas mías, ¿no? Yo ya estoy rondando los 40 y ya es como un momento en la que no ha tenido hijos, pues ya está en temas de reproducción y asistida. Y era un tema recurrente, ¿no? El pensar: ostras, es que estamos aquí como jugando un poco a ser Dios, ¿no? Y por la parte buena, ¿no? No de pensar: uy, es algo que no deberíamos hacer, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo ha avanzado tanto la ciencia para poder manipular esto y llegar a cubrir algo que es un deseo muy grande, ¿no? El de ser madre.
Sí. Luego así entre nosotros, o sea, lo que es el salto tecnológico tampoco era tan difícil.
¿Verdad? Era como, a ver, cómo no, nadie lo había pensado antes.
Sí, 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 se intentó y tal, y es como todo, ¿no? Los avances científicos pues tienen que estar contrastados y tiene que haber una metodología y tiene que haber una tecnología y tiene que haber una perseverancia y una visión, pero o sea, lo que es en sí la técnica de congelar óvulos, pues no es muy distinta de la de congelar embriones, que eso sí que es algo que llevábamos 30 años haciéndolo muy bien y con mucho éxito. No es tampoco tecnológicamente, no estamos hablando aquí de inteligencia artificial, ni de nanotecnología, ni de edición génica, esto no es nada tan complicado, pero sí es disruptivo porque afecta a muchísima gente, porque tiene esa connotación de tomo la sartén por el mango yo y no me dejo a la deriva de los eventos que ocurran a mi alrededor. Y por volver un poco a la pregunta de la ética o de cómo se dice, no estamos jugando a ser dioses, ¿no? Es una pregunta muy recurrente en cuanto aparece cualquier cosa tecnológica. Pues no estamos jugando a ser dioses. Hay 100.000 ejemplos dentro de cualquier rama de la medicina de cómo intervenimos para mejorar nuestra vida. O si no, pues deberíamos dejar de tomar todos antihipertensivos y darle una oportunidad al infarto. No,
efectivamente.
¿No? Preferimos prevenirlo teniendo control y nadie se flagela moralmente pensando estoy interviniendo en el designio divino.
Exactamente, ¿no? Poner tu marcapasos podría ser como, uy, estoy interfiriendo, ¿no? En la frecuencia cardíaca, ¿no? De mi corazón, y es como, es muy buena esta analogía, porque siempre es como que la reproducción tiene ahí un punto moralista que, bueno, igual no es para tanto.
Yo la uso mucho en congresos, es cuando salen los talibanes del antiprogreso, les digo, bueno, deje usted de tomar.
Claro, antibióticos, claro. Váyase al medievo, yo siempre digo lo mismo, en la edad medieval estaría usted maravillosamente bien, porque vamos, con la primera infección se iría al otro barrio.
Sí, correcto.
John, imaginemos una mujer de unos 42 años, a la que en su momento, ¿no?, con 32 años, por ejemplo, se le recomendó preservar ovocitos y no lo hizo. Con esta edad, es decir, con 42, ¿van a ser sus ovocitos de la misma calidad que a los 32? Yo me imagino la respuesta, pero para nuestras oyentas...
Obviamente la respuesta es no va a ser lo mismo. Y quizás lo que la audiencia quiera saber es cuánto más difícil va a ser entre 32 y 42. Pues yo diría que va a ser unas de 5 a 10 veces más difícil, de 5 a 10 veces más caro y de 5 a 10 veces más costoso en términos de inversión de tiempo, de emociones, de lastre y de miedos y de incertidumbre. Entonces, cuando algo que es evitable por demorarlo te puede costar 5 o 10 veces más, yo creo que es un argumento para pensárselo.
Claro, sería como preservo, ¿no? O sea, si no lo tengo muy claro, puedo preservar y lo que decíamos de parar el tiempo, ¿no? En caso de que quiera recuperar esta idea, ¿no?, de ser madre, pues ya tendría aquí como un poquito mi seguro, ¿no? Aunque luego
exacto,
en realidad...
Que nadie te obliga luego, es que eso es lo bueno.
Efectivamente,
es que mucha
se
gente
pueden
se
quedar
cree.
Ahí.
No, es que yo no quiero, yo no sé si voy a querer tener hijos. No, si yo tampoco sé si quieres o vas a querer nunca. Pero si no tienes la opción de decidirlo ahora ni dentro de 10 años, te estás desapoderando.
Exactamente. Y imagínate que la mujer, ¿no?, por lo que sea, llega al proceso de reproducción y consigue unos embriones que son viables... ¿Estos embriones pasaría lo mismo como con el ovocito, ¿no? ¿No serían de la misma calidad o aquí no tiene nada que ver?
Tiene muchísimo que ver, tanto la calidad de metabólica de esos embriones como la calidad celular y sobre todo, y lo más importante, la calidad genética. Para que te hagas una idea, un embrión humano de 5 días, que es el estadio donde ya o implanta o no implanta, y es ahí no llega cualquier embrión, ¿no? Ahí hay unos filtros de la naturaleza y una selección previa, pero ya los que llegan a ese preestadio de poder implantar y por tanto un embrión in vitro que se encuentra con una madre receptiva, eso ya sí, esa unión, eso ya sí es un embarazo viable en el mejor de los casos, pues de todos esos embriones candidatos, con 32 años, pues genéticamente buenos, puede que sean la mitad. De una mujer de 42, probablemente ya solamente sea 1 de cada 5 o 1 de cada 4.
Vale, baja.
Entonces, baja muchísimo. Entonces, solamente el argumento genético es bastante, bastante aplastante.
Bueno, esto es lógica, ¿no? Pero bueno, al final es eso, ¿no? Como nos vemos jóvenes, ¿no? Como decíamos antes, pensamos, bueno, con 42, pues sí, yo estoy estupenda, pero claro, una cosa es la edad biológica genética, ¿no? Y esto que hemos comentado.
Eso
en
es.
Realidad, ¿qué problemas relacionados con esto, con la edad avanzada, ¿no? Que estamos hablando, podría la medicina reproductiva solventar?
Vale, ahí entramos en terrenos interesantes de áreas y campos de investigación que están ahora bastante en primera plana. Porque, claro, es un sueño de la medicina, ¿no? El poder parar o el poder incluso revertir los daños de la edad, ¿no?
Vale.
Toda la medicina anti-envejecimiento, que no solamente busca cuantitativamente vivir más años, sino también cualitativamente los años que vivamos, los vivamos
Exacto.
en plenitud. Esto aplicado a la medicina reproductiva, pues también es un sueño que estamos intentando hacer humildes avances, y el título de la película es Medicina Regenerativa. La medicina regenerativa uh-huh. es una medicina que bien, pues por la capacidad de algunas células de dar señales a los tejidos colindantes de regeneración y de rejuvenecimiento o de resetting de todas las relaciones dentro de un tejido, por un lado por ahí, abren la puerta a través de células madre o de terapias con factores de crecimiento u otros factores de remodelación tisular, abren una ventana a esperar que en el futuro haya abordajes que consigan que un ovario de 42 años pues se pueda compartir, por ejemplo, unos cuantos años como un ovario de 38 o 39.
Uh-huh.
Y si se comporta así, pues obviamente es como darle el para atrás a las manijas del reloj. Y eso pues es un sueño de la ciencia, y existen ya bastantes abordajes que indican que puede ser posible, no de una manera irreversible, sería de una manera reversible, o sea, se podría abrir una ventana durante la cual 3 o 6 meses, pues un ovario o un endometrio se comportasen como si fuesen un poquito más jóvenes, porque les hemos dado una señal de resetearse, es como rebotear un ordenador, ¿no? Que se te está empezando a lentecer, lo apagas y lo vuelves a encender y hasta que se vuelva a calentar y entorpecerse, tiene un ratito que funciona mejor. Pues esto sería un poco esto, y la verdad que es bastante estamos ilusionados, es ilusionante porque
claro.
los resultados preliminares indican que sí, que hay va a haber una ventana terapéutica.
Que aquí hay una línea, ¿no? Que tenemos que seguir avanzando y que tiene muy buena pinta, ¿no? Por lo que está contando.
Nosotros, esto, de hecho, hemos hecho ya algún estudio y la verdad que estamos muy ilusionados, y de hecho pues hemos creado una unidad solamente para investigar esto, en la que participan 3 doctores médicos, 2 genetistas y 2 embriólogos. Uh-huh. Y dedican gran parte de su esfuerzo intelectual a avanzar en estos temas.
Qué buena noticia. Pues a ver si el próximo podcast podemos hablar algo más de esto y dar un poquito más de soluciones. ¿Envejecimiento?
Bueno, es un poco lo que ya estábamos avanzando uh-huh. con lo de la medicina regenerativa. Uh-huh. Obviamente existe un punto de no retorno en el envejecimiento del ovario, claro. en la pérdida de calidad de los óvulos, pues una mujer ya entre los 45 y los 50 años, pues tiene, si su edad biológica y su edad reproductiva es normal, tiene un altísimo grado de dificultad para que cualquiera de los óvulos que aún le quedan y que sigue ovulando, pues cumpla todos los requisitos para poder llevarle a la maternidad de un niño sano. O sea, eso es un hecho, aunque todos conocen lo ha hecho posible porque la uh-huh. naturaleza todavía lo prevé, que se puedan tener hijos hasta los 50, pero luego estadísticamente, pues claro. de los 45 a los 50, las posibilidades de conseguir un embarazo espontáneo son muy inferiores al 1% y de conseguirlo con toda la ayuda tecnológica que se usaba hasta hace 2 años, pues también son extremadamente bajas, inferiores al 3%. Y ahora, con esto de la medicina regenerativa, que al fin y al cabo no viene a ser otra cosa que me saco sangre de la misma paciente, la modifico, la concentro y la mejoro de manera que me salga un extracto que los llamamos autólogo, porque es como un trasplante propio de un uh-huh. tejido mío a otro tejido mío, o sea, de mi sangre a mi ovario, y esa transferencia de esos factores endógenos propios, pues generan ese rejuvenecimiento dentro del ovario que puede hacer que ese ovario se comporte durante una ventana, como comentábamos antes, de uh-huh. 3 o 6 meses, como si fuese 3 o 4 años más joven, lo cual pues aumenta espectacularmente las claro. probabilidades de éxito a la donación de óvulos, uh-huh. que también es una manera de hacer antienvejecimiento, pero claro, es cogiéndote un óvulo joven de fuera. Claro. Uh-huh. Y entonces eso ya no es autólogo, eso es un seno trasplantado, o sea, eso viene de fuera, que es fantástico, que funciona de maravilla, uh-huh. que ha hecho felices a cientos de miles de parejas en todo el mundo, y cuando ya no queda otro remedio porque ya estamos en esa fase de los 45 o más, o porque con 35 el ovario ya ha dejado de trabajar, o sea, esto es una bendición uh-huh. que exista y nunca donan sus óvulos.
Absolutamente.
Porque uh-huh. esto es un ejemplo de solidaridad impresionante. Pero no todas las parejas se sienten cómodos con esa situación, y ahora con la medicina regenerativa y el rejuvenecimiento del ovario, pues, uh-huh. pues se abre una posibilidad a una alternativa, que Qué es bueno. muy, muy bienvenida.
Pues sí, porque es como lo que decías, ¿no? Que muchas veces es como la ovodonación, ¿no? Aquí entra otra vez el conflicto. Ya, pero es que no son mis genes, ¿no? Sí. Yo quiero que sea mi genética, quiero que tenga mi cara, mis ojos, ¿no? Sí, sí, Esto sí, es sí. un tema que no es nada despreciable.
Sí, sí, eso casi que requeríamos 2 o 3 podcasts más.
Exactamente, este para el siguiente sí. lo podemos plantear.
Sí, sí.
Pues doctor Aizpurua, no sé si quiere comentar alguna cosita más. Yo más o menos ya le he hecho las preguntas que creo que embarcan un poquito este tema, ¿no? De la edad avanzada. ¿Alguna sí. cosita que le podíamos decir a nuestras oyentas, a nuestra gente que nos escucha?
Bueno, pues os voy a promocionar a vosotros.
Entonces, bueno, pues mira, muy bien.
Me parece que tenéis una función social que ha estado subestimada. Es muy importante cerrar los huecos que hay entre la ciencia básica y la percepción de la gente de la calle. Y periodistas bien informados o divulgadores con esa mezcla de empatía y de abordaje científico no es que tengamos mucho, y vuestra función en esta sociedad yo creo que es muy importante. porque hacéis de puente entre lo que algunos investigadores y genios locos no saben explicar y lo que vosotros hacéis accesible a la mayoría de la gente. Entonces, animaros a que sigáis así y ponerme a vuestra disposición si necesitáis en cualquier otro tema o en cualquier otra circunstancia que aporte humildemente lo que es el estado de la ciencia.
Pues muchísimas gracias, doctor Aizpurua. Yo recojo este agradecimiento y bueno, yo creo que todas las que estamos trabajando en esto lo cogemos con mucho cariño, porque bueno, a veces es como que estás aquí haciendo cosas y no sabes, ¿no?, el impacto que puede tener, y es lo que tú dices, ¿no? Entre todos al final aportamos desde donde podemos y desde donde sabemos, y todo suma, y entre todos, pues bueno, somos más fuertes y llegamos a más sitios. Pues muchísimas gracias, lo dicho, un placer esta charla, y cuando quieras pues nos volvemos a encontrar con otro tema candente y seguimos.
Pues ojalá sea pronto. Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfértiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web www.redinfertiles.com. Repito, www.redinfertiles.com. Y por supuesto, puedes asociarte. Recuerda que la unión hace la fuerza y juntas siempre seremos más fuertes.
Un podcast con el apoyo de IVF Life.